El tipo penal del delito de trata de personas.
Mínima de 4 años. Lo que evita que el delito sea encarcelado. Algo que también se venía como discutiendo. Bueno, se logró por el momento. Entonces, hablamos de que será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediante el consentimiento de la víctima. Ahí tenemos, primero, que el consentimiento ya no va a ser algo que nos evite aplicar el delito. Segundo, tenemos 4 verbos típicos, que en derecho penal se llaman acciones típicas del delito, que es el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o el acogimiento de la víctima. Y lo que indica este tipo penal, como a priori digamos, es que tiene que ser con fines de explotación. Ya no exige que la explotación se dé. La explotación, cuando se da la explotación, es un agravante. Pero ya con que tenga los fines de explotación, ya tenemos configurado el delito. ¿Sí? Bueno, acá vamos a las etapas del delito, que son tan importantes que las entendamos para poder comprender. Nosotros vamos a tratar de decirles qué significa cada una de las etapas y darles ejemplos de nuestra experiencia para que podamos ir analizándolo y si tienen algún ejemplo, es bienvenido. Arrancamos con ofrecimiento. Quien pone a disposición y o entrega a una persona para que esa persona sea explotada. Acá, el ofrecimiento se trata de que una persona entrega al tratante o al personeja a esa persona para que sea explotada. Acá habíamos hablado de algunos ejemplos como para ver dónde hay ofrecimiento y dónde no, porque por lo general el ofrecimiento va con la captación, ahora lo vamos a ir viendo, pero vamos puntual a los ejemplos de ofrecimiento.
Sí, bueno, pensábamos en hablar de algunos ejemplos para que digamos, podamos ejemplificar un poco y ustedes, o sea, lo importante es que se entienda, ¿no? Hasta acá es como muy formal y el delito de trata es un delito muy complejo, pero por ahí, si analizamos un poquito con los ejemplos, podemos bajarlo un poco, ¿no? Hay diferentes formas de captación, ¿no? Donde media el ofrecimiento de una persona, una víctima, un tercero, digamos que ese tercero es el proxeneta o el que va a llevar adelante la explotación, se puede dar de diferentes formas, ¿sí? Vamos a ir a algunos ejemplos. Por ejemplo, taller textil, ¿sí? Taller clandestino, ¿sí? No sé si han tenido contacto alguna vez acá en la provincia o no, pero por ejemplo en Buenos Aires, y principalmente en Capital Federal, hay muchísimos talleres clandestinos de explotación laboral, ¿sí? Muchas de esas personas, no todas, pero muchas, vienen de otros países, principalmente de Bolivia, ¿sí? Los talleres textiles funcionan en una estructura que son los dueños del lugar y después tienen figuras de encargados. Encargados generalmente son hombres, ¿sí? Son varones. Puede ser que haya mujeres, pero bueno, después vamos a avanzar un poquito en esa diferenciación por género también. Estos encargados muchas veces son las personas que de alguna forma llevan adelante las condiciones de explotación que quieren los dueños del lugar, ¿sí? Que los dueños son los que generalmente se quedan con la recaudación final del trabajo esclavo. Cuando el dueño le pide al encargado, por ejemplo, que contacte a gente de la comunidad boliviana para venir a trabajar, muchas veces el encargado sabe a qué situación va a estar expuesta. Después podemos charlar un poco de las condiciones de vulnerabilidad, incluso de los encargados que en algún momento por ahí empezaron siendo víctimas, explotados. Pero en este momento esa figura sabe que las personas que va a convocar de Bolivia para que vengan a trabajar, amigos, colegas, hermanos, van a ser explotadas laboralmente. Por lo cual, esa persona cuando convoca a sus conocidos, amigos, o cuando va a una plaza en Liniers, en Buenos Aires, donde se encuentra con gente de la comunidad boliviana y les dice que ahí hay trabajo y le van a pagar bien y no le dan mucha más información, simplemente que va a estar mejor ahí que en el taller donde está, hay una situación, una propuesta, una oferta engañosa, ¿sí? Y hay una captación, un ofrecimiento para un tercero, ¿sí? Por ahí no es la persona que le va a retener absolutamente todo el dinero que gana o el 50% de la ganancia del trabajador, o por ahí no es la persona que se va a quedar con el producto final, el dinero final, pero sí es una persona que tiene un trato diferenciado por el dueño, que tiene otro salario, digamos, entre comillas, porque realmente no es en blanco. Sí.
Que muchas veces recibe un beneficio por traer a otras personas.
Por ejemplo, la vivienda, no vive en la misma habitación que el que es explotado, tiene otros accesos a otras cosas. Por lo cual, o sea, esa persona podría pensarse, digo, siempre en condicional, ¿no? Porque esto tiene que estar probado y hay que ver en qué condición está esa persona. Pero hay personas, digamos, que median a través de la oferta engañosa para los fines de la explotación. Bueno, eso, por ejemplo, en este caso. Por ejemplo, distinto sería en el caso de un campo, una finca, ¿no? Vamos a hablar de una finca de arándanos. Nosotros tuvimos un caso hace unos años de trabajadores en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que los traían desde Oberá, y muchos eran menores de edad. En ese caso, las personas que los traían eran menos identificables, digamos, el rol que jugaban, pero, por ejemplo, tenemos otros casos donde el jefe de cuadrilla, ¿sí? En los campos se organizan por cuadrillas, ¿sí? Porque son muy grandes y porque hay diferentes tareas. El jefe de cuadrilla, que tiene a cargo un grupo de trabajadores, generalmente es el que convoca a los trabajadores que son de su pueblo, que son de pueblos cercanos a donde vive, por orden del dueño del campo o el encargado del campo. Ese jefe de cuadrilla que va y los convoca muchas veces tiene el mismo trato que el explotado. La diferencia por ahí es unos pesitos más, pero muchas veces tiene el mismo trato. Viven en los mismos lugares, duermen en las mismas condiciones de hacinamiento, están vulnerables como los trabajadores. Tuvimos un caso también hace poco en Mar del Plata, hace unos meses atrás, donde venían un montón de o sea, convocaron a víctimas brasileras que entraron por Foz, y muchos eran de Foz. Y el jefe de cuadrilla era una persona que fue tan engañado como los trabajadores, porque en realidad fue una cadena de engaños. El dueño engaña al jefe de cuadrilla para contactar a los trabajadores y él a su vez reproduce ese engaño sin saberlo, ¿sí?
Ahí no habría
ofrecimiento o mi propuesta engañosa por parte de esa persona, sí por parte del dueño, ¿no? Del campo de explotación.
Bien. ¿Alguna